Ser podcast.
Coordenada 25 con Aymar Bretos.
Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Aymar.
Profesor de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en la UNED. Borja, hemos hablado tanto del Make America Great Again que hoy nos apetecía fijarnos en otro eslogan que está empezando a sonar en inglés, que es Let's Make Hope Normal Again. Hagamos que la esperanza vuelva a ser normal. Este es el eslogan de un vídeo que ha subido Zach Polanski, que es el líder del Partido Verde en Inglaterra y en Gales.
Why does it feel like everyone's running?
Porque es como si estuviéramos corriendo todo el tiempo. Tú lo estás, todos lo estamos, como si nunca pudiéramos respirar. El alquiler sube, la factura del agua sube, la energía también. ¿En qué momento todo se convirtió en un lujo? Ir a una cafetería, las gafas para leer, ir al dentista. No hay vacaciones este año. Lo siento, chicos.
Los verdes centran su mensaje ya claramente en lo material, no tanto en las políticas medioambientales. En Madrid, Rita Maestre, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, ha sorprendido hoy con una campaña que dice: te están robando Madrid.
Te están robando Madrid. Lo oyes. En barrios como este, desde hace tiempo hay un rumor. Se escucha sobre todo por la noche en los patios de vecinos, mientras se hace la cena. En el metro, cuando el vagón va tan lleno que cuesta hasta respirar. Y también aquí, tras 2 horas esperando a que digan tu nombre, con tu hijo sin dejar de llorar.
Balague, ¿estos vídeos son síntoma de algo?
En mi opinión, son síntoma de 2 cosas. La primera es que vivimos una época de interregno en la que, como decía Antonio Gramsci, y cito, lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer. Y en este interregno se verifica la aparición de los monstruos más variados. ¿Qué quería decir Gramsci con esto? Bueno, los últimos 100 años y sobre todo la segunda mitad del siglo XX se ha estructurado en torno a 2 grandes cosmovisiones. La cosmovisión socialdemócrata, la del pacto entre el capital y el trabajo, entre el traje de sastre a medida y el mono azul, entre el maletín y la tartera, ¿no? Años en los que parecía que no existía el desempleo, que las casas eran baratas y que todas las clases sociales se mezclaban los domingos en la iglesia primero y el campo de fútbol después. Y una vez muere esta, ¿no?, por seguir con la frase de Gramsci, una vez muere esta cosmovisión, surge la cosmovisión neoliberal, que rompe el pacto y dice que los coches, los monos azules y las tarteras ya no se van a fabricar ni en Michigan, ni en Liverpool, ni en Sestao, sino que todo se va a fabricar en China, y que las clases medias se van a la grada sur a ver el partido de pie, mientras que las clases bien ven el partido desde un palco con gin tonics, con pimienta rosa y cardamomo, ¿no? Y es síntoma, además, de que cierta izquierda se está empezando a dar cuenta de que la derecha es muy superior fijando la agenda política durante este interregno. O sea, decidiendo cuál es el campo en el que se va a jugar el partido. Hay una izquierda que quiere que empecemos a hablar de asequibilidad en lugar de turismofobia, de abundancia en lugar de precariedad y de predistribución en lugar de que os vamos a freír a impuestos.
Abundancia es un libro bien interesante que ha publicado un analista, es columnista del New York Times, se llama Ezra Klein, lo ha publicado con Derek Thompson. Abundancia en España, lo que se puede leer con Capitán Swing, y el libro viene a decir que los progresistas han optado por una ideología de la escasez y que eso no es sexy, ni lo va a ser nunca.
Sí, exacto. Dice que es una elección política, ¿no? Que se pueden enfrentar los distintos problemas sociales con distintas estrategias, y que la izquierda ha decidido atarse de manos y pies, por ejemplo, mediante una excesiva regulación, a la hora de proveer de vivienda al mercado. La derecha tradicionalmente ha optado por que sea el mercado el que provee de algunos bienes, por mucho que sean absolutamente fundamentales como la vivienda, mientras que la izquierda ha tendido, ¿no?, a confiar ese tipo de provisión pues al Estado a través de los impuestos. Lo que dice Ezra Klein, para el caso particular de Estados Unidos, ¿no?, es que la izquierda es muy buena diagnosticando, tenemos un problema de vivienda, pero es muy mala a la hora de proveer de ello. Tan mala que lo mejor que puede hacer un estadounidense ahora mismo si necesita una vivienda asequible es ir a Austin, Texas, en lugar de irse a Los Ángeles para obtener esa vivienda asequible. Porque la izquierda te sermonea con el tema de que necesitas una casa a precios asequibles, pero no te la provee, y la derecha te ahorra el sermón y encima te da la vivienda.
O sea, ¿son Estados Unidos reales, a diferencia entre California y Texas?
Sí, sí, exacto. Son dos ejemplos que emplea de manera explícita Ezra Klein en su libro. Sí, sí.
Él dice también una cosa, que la izquierda persigue como un fin en sí mismo regular. ¿Tú crees que esto es real?
Tiendo a pensar que existe, como él dice, una confusión entre los fines y los medios, ¿no? Que la izquierda acierta seguramente en algunos de los fines, como por ejemplo eso, ¿no?, proveer de bienes fundamentales que son en muchos casos además necesidades básicas, pero que a la hora de confiar toda esa provisión al Estado está confundiendo la regulación, que es un medio para el objetivo, con el propio objetivo, hasta el punto de que yo creo que ya muchísima gente opera, ¿no?, en el marco mental de que desregular es de derechas mientras que regular es de izquierdas. No, oiga, mire, lo que es de izquierdas es proveer de una vivienda asequible y no pensar que esto es una mercancía que se puede abandonar a la provisión del mercado. Y lo que es de derechas es pensar lo contrario, es decir, que son los mercados, por efecto de la intervención de la mano mágica, ¿no?, de la mano invisible del mercado, la que te va a proveer de ese bien ajustando oferta y demanda. El objetivo es proveer de vivienda asequible. Y si eso en algunos casos requiere de desregular y no de regular más aún, entonces lo que es de izquierdas es desregular, no regular.
O sea que desregular es de izquierdas si sirve para resolver un problema de la ciudadanía.
Si sirve para perseguir el objetivo de política que tú deseas, efectivamente. Bien. Lo que marca, digamos, que sea algo de izquierda o de derecha es el objetivo que tú persigues, no los medios mediante los que tratas de perseguirlo.
¿Tú eres de los que creen que hay una guerra de ideas y que la izquierda está perdiendo claramente esa guerra?
Sí. Tiendo a pensar que igual que la izquierda capitalizó el descontento inmediatamente posterior a la crisis de 2008, la derecha está capitalizando ahora mismo ese descontento. Las razones, evidentemente, como en todo fenómeno complejo, son varias, pero me voy a centrar en dos. Los errores de la izquierda y los aciertos de la derecha. Comenzando por los errores de la izquierda. No nos estamos tomando en serio lo atractivas que son para mucha gente muchas de las ideas de la derecha. Tendemos a decir, va, son bulos, son conspiraciones, tendemos a pensar que son ideas paridas por tipos con un gorro de papel de plata en la cabeza, pero perdemos de vista que la ultraderecha es un poco como un iceberg, donde la conspiración es el trozo de hielo que asoma, pero donde toda la parte que queda oculta bajo el agua son problemas reales, como el de la vivienda, las malas condiciones laborales, el encarecimiento de la vida, o sea, muchos de los problemas sociales que en realidad son la razón de ser de la izquierda. Y luego los aciertos de la derecha. Desde el punto de vista de la táctica política existe evidencia. El Guardian publicaba un artículo que refería el estudio a finales de 2025, que dice precisamente que la derecha es muy eficaz fijando tanto los temas de la agenda política como el marco de los que los abordamos. Esto es grotescamente evidente en el caso de Trump. Es decir, todos estamos persiguiendo, ¿no?, la última obsesión de Trump. Es decir, las nuevas derechas han entendido mejor los temas, han entendido mejor las formas y han entendido mejor las tácticas de la nueva política, y seguramente por eso hoy estamos aquí hablando de las nuevas derechas y no de las nuevas izquierdas, ¿no?
El otro día vimos en Madrid unos 6.000 jóvenes más o menos en el Palacio Vistalegre yendo a un evento que se llamaba El Despertar y que básicamente criticaba el pensamiento único vinculado al progresismo. Esto lo decían así y lo aniñaban con un poquito de Dios y patria. ¿Qué te sugiere eso?
me sugiere básicamente tres cosas. La primera es que las nuevas derechas están de moda y no las nuevas izquierdas, igual que, por ejemplo, estuvo de moda la socialdemocracia en los 60 y el neoliberalismo en los 90. Esto se ve bien, muy bien, en el caso de Nayib Bukele, el dictador cool, esto es una cita suya, que ha pasado de ser el mejor amigo, ¿no? Ha pasado de ser bestie de Obama a ser bestie de Trump en apenas 10 años. Un tipo que se dedicaba a los mercados y las tendencias, pues ha visto que ya no se lleva Obama, que ahora se lleva Trump. Lo segundo que me sugiere es que tienen mucha autoconciencia y su necesidad de definirse por algo más que la oposición a la izquierda woke un poco en general y al sanchismo aquí en España en particular, ¿no? O sea, saben que son el nuevo producto político de moda y tienen esa necesidad de definirse por algo más que sea por oposición, ¿no? Y luego que...
Coño,
y sobre
o sea,
todo...
Realmente yo solo lo veo definirse por el antiprogresismo. Ese es el denominador común de todas sus ofertas, es el antiprogresismo.
Pues fíjate, han recuperado algunos de los clásicos, ¿no? De los greatest hits de la teoría política, como Dios, como la patria, es decir, algunas ideas que estaban un poco en el cajón de los recuerdos y las han recuperado. Y esto yo creo que lo hacen por varias razones, pero una es porque están mucho más cerca de algunos colectivos que, con razón o no, se sienten excluidos del debate público que la izquierda, ¿no? O sea, es decir, eso les acerca a gente creyente que está teniendo que vivir en sociedades que están hoy en día casi completamente secularizadas, están más cerca de algunos chicos, y digo chicos porque son sobre todo los que abandonan tempranamente el colegio y enfrentan unas oportunidades laborales horribles por la decisión de haber abandonado tempranamente el colegio y que pueden sentir, ¿no?, pues la identidad masculina o tal amenazadas, y de gente que piensa que, bueno, los de izquierda estáis todo el día diciéndonos, echándonos la bronca, diciéndonos que todo lo que pensamos son chorradas, son bulos, son majaderías, pero que en realidad todo funciona bien. Y el problema del todo funciona bien es que para mucha gente no todo funciona bien. Hay gente que abandona tempranamente el colegio, hay gente que no puede pagar el colegio de sus hijos, hay gente que no tiene guardería, hay gente que tiene que esperar colas infumables para que la atiendan en urgencias. No todo funciona tan bien para todo el mundo, ¿no? Y creo que desde ese punto de vista, si quieres, de la empatía hacia esos colectivos que, insisto, con razón o no, se sienten excluidos, la derecha lo está haciendo mejor.
Se va a regularizar aquí en España más de 500.000 de inmigrantes. Esto lo ha aprobado el Consejo de Ministros. Basta con darse una vuelta por las redes sociales para ver que no es una medida que le guste a todo el mundo. ¿La izquierda debe primar sus principios o el llegar a más gente?
Claro, pues esto enlaza con lo anterior que decíamos, ¿no? Que no sean, es decir, una idea que presenta constantemente las nuevas ultraderechas son los juegos de suma cero. Fijar una especie de chivo expiatorio, un outgroup, un otro social, que es el responsable, que tiene la culpa de que a ti te vaya mal. Si a ti te va mal, es porque a otro le está yendo bien, ¿no? Entonces, los inmigrantes son el claro chivo expiatorio en torno al cual gira buena parte de la agenda de la nueva derecha. Y desde la izquierda, pues tendemos a decir, bueno, esto es una tontería, esto no es un juego de suma cero, pueden entrar 3 millones de inmigrantes y que a todo el mundo le vaya mejor. De hecho, buena parte seguramente del éxito económico de los últimos años de España se debe precisamente a la inmigración. Vale, todo esto opera en el ámbito de lo racional, sabemos que es así, pero eso no significa, es decir, que no sean juegos de suma cero, no significa que no haya identidades, y vuelvo otra vez, la identidad masculina, la identidad de clase, la identidad nacional, que no se puedan ver amenazadas por, pues por la inmigración, por la entrada de personas que no son originarias de ese país. Que no sean juegos de suma cero no implica que todo lo que subyace a ese discurso sea completamente falaz, sea una chorrada, sea un bulo, y debamos tirarlo al cajón de la papelera de las ideas estúpidas.
¿Qué te sugiere a ti cuando a alguien que desde la izquierda decide meterse en temas incómodos de la agenda en las que la derecha disfruta, se le dice, le estás comprando el marco a la derecha?
que entrar al debate no significa comprar el marco, ¿no? Y sobre todo no significa comprar las formas. Hay, como sabes...
Sí, pero es verdad que hay laberintos en los que encontrar una salida que no manche es complicado.
Sí. O sea, conozco la idea esta, ¿no? De que hay temas donde solo te puedes pringar, ¿no? Si te metes en la cama con un niño, pues acabas despertándote orinado, ¿no? Y la inmigración es el ejemplo claro. O sea, es un tema, es un marco donde si te metes vas a salir escaldado, y son temas que constantemente mete la derecha en la agenda porque son temas que para ellos son absolutamente ganadores y para ti son absolutamente perdedores. Esto es parcialmente cierto, pero meterte en el debate no significa siempre y en todo caso imitar lo que está haciendo la ultraderecha, ¿vale? Por ejemplo, puedes poner el marco en otro sitio aunque estés hablando del mismo tema. Para mí es mucho más peligroso lo que está haciendo Gavin Newsom, como sabes, en redes, ¿no? Que eso sí es directamente imitar a ultraderecha. O sea, ¿qué hace Trump? ¿Cómo tuitea Trump? Pues yo voy a hacer lo mismo. ¿Trump hace gerrymandering? O bueno, los republicanos tal hacen gerrymandering. Pues yo voy a hacer gerrymandering, ¿no?
Explica qué es gerrymandering.
Sí, o sea, lo de redibujar los contornos de un distrito electoral para terminar ganando tú las elecciones a través de esa redefinición, ¿no?
De los censos. Sí.
De los censos, eso es. Pues excluir alguna comunidad que te es particularmente hostil electoralmente para favorecer a otra que te es particularmente simpática, ¿no? Pero claro.
O sea, a la extrema derecha no se le gana usando sus propias armas. Nunca.
Claro,
nunca.
No lo sé. Desde el punto de vista empírico, no lo sé. Desde el punto de vista discursivo, me parece que te deja muy vendido, ¿no? Si una de tus. Armas es pues decir esto está mal, esto no se debe hacer porque nosotros tenemos un compromiso con la verdad que es mucho menos frágil que el tuyo, tenemos un compromiso con el procedimiento que implica la democracia. Pues la democracia no es solo ofrecer unos determinados resultados, sino que es sobre todo, ¿no?, el respeto a algunas minorías, el respeto a los procedimientos. Si tú tienes un compromiso fuerte con la democracia, mucho más fuerte desde luego que el que tiene Peter Thiel o que el que tiene Curtis Yarvin o que el que tiene el propio Trump, porque el que tiene Bolsonaro o Milei o mucha otra gente, y luego resulta que cuando te juegas las habas en unas elecciones aplicas el gerrymandering igual que lo están haciendo ellos, pues hombre, desde el punto de vista discursivo al menos te quedas bastante vacío de argumentos.
Borja Barragué, muchísimas gracias como siempre.
Muchísimas gracias a ti, Aymar.
Un abrazo, Borja, adiós.
Gabón, un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.